Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, la número 11, hoy día 3 de marzo del año 2014. Bien, hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte de este ciclo que comenzamos el otro día sobre la vida después de la muerte. Va a ser el estudio y también se van a hacer preguntas a los hermanos que estéis en la sala. Va a ser las dos cosas. Así que antes de comenzar la escuela de hoy, pues le vamos a pedir la ayuda al Señor para que sea el quien dirija esta escuela bíblica y para que la utilice llevando la luz de la verdad a otras muchas personas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites una vez más que podamos tener esta santa escuela bíblica cibernética. Te pedimos que sea tú quien la dirija, quien con tu espíritu nos guíes a toda la verdad. Te pedimos pues que nos ayudes y especialmente ayudes a aquellos que todavía están engañados en el sistema iglesiero apóstata por esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Te pedimos, Padre, que lo utilices esta escuela bíblica para sacarles de ese error y llevarles a la verdadera doctrina. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a, como he dicho, a tener la segunda parte de este ciclo que hemos comenzado el otro día. Tenéis preparada las Sagradas Escrituras, la Biblia, porque vamos a ir viendo unos cuantos pasajes. Bien, el otro día nos quedamos en la primera parte de este ciclo, hermanos, hablando sobre lo que ocurrió en el Monte de la Transfiguración. Ya sabéis, en el Monte de la Transfiguración, algunos de los apóstoles de Jesús vieron como Jesús de repente se transfiguraba, sus vestidos resplandecían como la blanca nieve, se transformaba y aparecieron en ese monte dos personajes. Y la primera pregunta que os voy a hacer es bien sencillita, como siempre. Siempre la primera pregunta es la más sencilla de todas. ¿Quiénes fueron esos dos personajes que aparecieron en el Monte de la Transfiguración hablando con Jesús? ¿Quiénes fueron estos dos personajes? Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. Muy bien, habéis acertado todos correctamente. Fueron Moisés y Elías. Aparecieron en visión porque se trataba de una visión. En el sistema iglesiero apóstata, en las iglesias, lo que se enseña es que Moisés y Elías aparecieron ahí porque ellos ya estaban resucitados, dicen algunos. Otros dicen que eran los espíritus de Moisés y Elías, ¿eh? Pero generalmente suelen decir que ellos aparecieron porque ya están resucitados, dicen ellos. Entonces, la segunda pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Por qué es absolutamente imposible que Moisés y Elías estén resucitados? ¿Por qué ellos no podían haber resucitado? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat y luego seguidamente las voy a ir leyendo. Bueno, voy a ir leyendo las respuestas que habéis escrito aquí en el chat. La primera en responder ha sido Anita y ha escrito porque Cristo no había muerto aún y él es el primero de la resurrección. Vicente ha escrito porque Cristo aún no había resucitado. Manuel Abuada ha escrito, me figuro que es porque el primero en resucitar en gloria es el Señor Jesús, según Primera de Corintios capítulo 15. Juan Méndez ha escrito porque la resurrección para el juicio tiene que esperar hasta la segunda venida de Cristo. Carlos Mateo ha escrito porque él primero en tomar el cuerpo glorioso fue Jesús. Muy bien, pues habéis acertado los hermanos que habéis escrito que Cristo fue el primero en resucitar de los muertos. Es el primogénito de entre los muertos. Vamos a leerlo como hay un orden cronológico en la resurrección gloriosa. Y el primero en este orden es Jesús. No fueron Moisés y Elías. Es Jesús. Vamos a comprobarlo leyéndolo en Primera de Corintios capítulo 15 versos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Eh? Cuando dice vivificados, quiere decir resucitados. ¿Eh? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Eh? Como podéis ver, primero Cristo fue el primero en resucitar en gloria. Por lo tanto, el pasaje es bien clarito. Hay un orden cronológico en la resurrección gloriosa de los muertos. Primero es Jesús, las primicias. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. No en resucitar, no, sino en resucitar con un cuerpo resplandeciente, con un cuerpo celestial. Él fue el primero. Si Moisés y Elías ya están resucitados y glorificados, como enseñan generalmente en el sistema iglesiano apóstata, entonces resulta que Jesús ya no fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, ya que los primeros habrían sido Moisés y Elías. Esto está clarito, que todo esto lo entendemos muy bien. Moisés y Elías sencillamente están muertos y van a volver a vivir únicamente cuando Dios los resucite en gloria. Y cuando eso suceda, entonces van a estar con Cristo en el reino de Dios. Por eso es que en esa visión donde aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, era una visión profética anticipada, una VPA. Visión profética anticipada. De ninguna manera es algo que estuviera ocurriendo en el presente, es algo que va a ocurrir en el futuro, pero los apóstoles estaban viendo esa visión como si estuviera ocurriendo en el presente. Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús de la partida que iba a realizar en Jerusalén, es decir, estaban teniendo una conversación. El tema que estaban hablando con Jesús era ese, de esa partida que Cristo iba a realizar en Jerusalén y que como todos sabemos fue la partida de Cristo al cielo cuando ascendió al cielo 40 días después de resucitar, pues estaban hablando con Jesús de ese tema. Aparecieron ahí en esa visión. Es una visión profética anticipada. Aparece en el Apocalipsis también la misma palabrita, la palabra visión, para referirse a una visión profética anticipada de algo que va a ocurrir en el futuro como si estuviera ocurriendo en el presente. Lo mismo ocurre en el libro del Apocalipsis. Son visiones que le fueron reveladas a Juan de acontecimientos, profecías que van a ocurrir en el futuro y sin embargo Juan las estaba viendo como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Pues algo semejante ocurrió con la transfiguración de Jesús y la aparición de Moisés y Elías ahí en el monte de la transfiguración. Fue sencillamente una visión profética anticipada. El pasaje bíblico en ninguna parte dice que fueran los espíritus de esas dos personas las que se aparecieron. Fijaos bien que el texto nunca dice que eran los espíritus de Moisés y Elías. No se habla de espíritus por ninguna parte. Se habla sencillamente de una visión profética anticipada. Bien, pues nos vamos a ir ahora a la famosísima parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, como todos sabéis, siempre es citada por los mal llamados evangélicos, es citada por los paposos zampahostias, los católicos romanos, para basar la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y también suelen basar en esta parábola la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. Siempre citan esta parábola del rico y Lázaro. Por cierto, ellos muchas veces suelen decir que no es una parábola. Dicen, no, no es una parábola porque aparecen los nombres propios, nombres de Abraham, de Lázaro. Por lo tanto, como aparecen nombres propios, no puede referirse a una parábola. Es una tontería porque si vosotros miráis el contexto, veréis que es la última de una serie de cinco parábolas que dijo Jesús sobre el reino de Dios. Y la parábola del rico y Lázaro era la última. Fijaos que en la parábola del rico Lázaro no se mencionan espíritus por ninguna parte. No se menciona el espíritu de Abraham, ni el espíritu del rico, ni el espíritu de Lázaro. ¿Qué es lo que dijo Jesús sencillamente en esa parábola? ¿Qué es lo que hizo? Pues él, el Señor, contó una historia utilizando a tres personas muertas, que habían muerto, como eran el Abraham. Abraham murió. Abraham ya estaba muerto hace muchos siglos. Pues utilizó a estos tres personajes, a Abraham, al rico y a un tal Lázaro, como si estuvieran vivos. Pero esas personas realmente estaban muertas. Esto tiene un nombre, es una figura literaria que tiene un nombre. A ver si alguno de vosotros conoce este tipo de figura literaria que aparece en la Biblia y es la figura que utilizó Jesús en esta parábola. Ir poniendo las respuestas. Y la vi leyendo seguidamente. Muy bien, pues veo que habéis contestado todos perfectamente. Y además todos habéis escrito la palabra perfectamente, correctamente. Muy bien. Jesús estaba utilizando una prosopopeya, que es una figura literaria muy común en la Biblia, que consiste en hacer hablar a cosas inanimadas o a personas que están muertas como si fueran personas vivas. Aparece varias veces en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Pues eso es lo que hizo Jesús. Utilizó a tres personas muertas y las hizo hablar como si estuvieran vivas. Eso es una persona, eso es una prosopopeya. Fijaos bien que en esta parábola de Jesús no se enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. No se dice que el alma sea inmortal, tampoco enseña que el espíritu de los seres humanos esté vivo en un más allá. No se menciona. Entonces Jesús, repito, lo que hizo es utilizar pues este cuento, esta historia, haciendo hablar a tres personas muertas. ¿Con qué propósito? Pues para enseñarnos de lo que va a ocurrir con los justos y con los injustos cuando venga el reino de Dios. Los injustos, representados por el rico, ¿dónde van a estar? Van a estar en el reino de la muerte, van a ser atormentados con fuego y azufre. Un fuego que los va a destruir. Por eso es que en la parábola aparece el rico diciendo que estaba siendo atormentado por esa llama. El rico estaba viendo esas llamas que le iban a destruir, que le iban a quemar y le iban a destruir. ¿Y dónde aparece Lázaro? ¿Dónde lo colocó Jesús? ¿Dónde lo colocó Jesús? En el seno de Abraham. El seno de Abraham, que de ninguna manera es el cielo. No se dice por una parte que el seno de Abraham sea el cielo. ¿Qué es el seno de Abraham? A ver, otra pregunta que hago a los hermanos, la tercera, escribir aquí en el chat, ¿qué entendéis vosotros por el seno de Abraham? El seno de Abraham. Ir poniendo las respuestas en el chat. Porque las iglesias suelen decir que el seno de Abraham es el paraíso, otros dicen que es el cielo. ¿Qué es el seno de Abraham? Los que podáis ir escribiendo las respuestas en el chat para ir leyéndolas, aunque no lo tengáis seguro, no lo sepáis, es igual, ponéis lo que entendáis vosotros por el seno de Abraham. Bien, pues veo que habéis contestado todos correctamente, muy bien. Habéis contestado el pecho de Abraham, el seno, que es el seno, es el pecho. El seno es el pecho de Abraham. Y Jesús colocó a Lázaro recostado en el pecho de Abraham. Y ahora, por tanto, voy a hacer la pregunta número 4. ¿Qué significa eso de que Lázaro estaba en el seno de Abraham? ¿Qué indica eso? ¿De qué nos habla? ¿Qué significa eso de que Lázaro estaba en el seno de Abraham? Ir poniendo las respuestas en el chat. Ya sabéis, el rico Jesús lo colocó en el Hades, bajo el poder de la muerte, el reino de la muerte, y a Lázaro lo colocó en el seno de Abraham. Los ángeles le llevaron al seno de Abraham. ¿Por qué? ¿Qué significa eso de estar en el seno de Abraham? Bien, estoy leyendo aquí en el chat, habéis escrito, Juan Méndez dice descansar, Vicente dice en el descanso, Anita dice que estaba descansando. Efectivamente, lógicamente, Lázaro estaba descansando, había entrado en el reposo, estaba en el reino de Dios y descansando en el seno de Abraham. Pero también estar en el seno de alguien significa tener una unión, una amistad, una intimidad personal entre dos personas, ¿eh? Estar en el seno de alguien. Por ejemplo, en la última cena había un apóstol que estaba recostado al lado del seno de Jesús, dice el Evangelio de Juan. En Juan 1.18 leemos que a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Qué significa eso de que Cristo está en el seno del Padre? Porque está en comunión con el Padre, que es el Hijo de Dios en definitiva. Tiene una relación filial de hijo, de unión, de intimidad. Pues eso es lo que significa estar en el seno de alguien. Entonces, cuando Jesús coloca a Lázaro en el seno de Abraham, significa que Lázaro era hijo de Abraham y tenía una amistad especial con Abraham. Tiene una relación paternal con el padre Abraham. Eso, por eso es que Jesús lo colocó en el seno de Abraham. Eso es lo que significa la expresión en el seno de Abraham. Muy bien, hermanos, pues habéis acertado todos. Significa el descanso, pero además de eso también significa una relación filial. Bien, el SIA también nos suele citar siempre otro pasaje para enseñar que las almas son inmortales. El texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, que lo voy a leer, esperar un momentito. Apocalipsis capítulo 6, vamos a leerlo, versos 9 al 11. Bien, dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este pasaje, como podéis ver, se habla de las almas de los mártires que estaban debajo del altar clamando a Dios, debajo del altar de sacrificios pidiendo justicia. Y la siguiente pregunta que voy a hacer, ¿estar debajo del altar significa estar en el cielo? Solamente un sí o un no. Poner sí o no en el chat. Sabéis que Juan las vio a esas almas debajo del altar. ¿Estar debajo del altar de sacrificios significa estar en el cielo? Bien, veo que rápidamente habéis contestado. Muy bien, correctamente. Habéis contestado que no. Por claro que no, estar debajo del altar no es estar en el cielo. Juan las vio debajo de un altar de sacrificios. Fijaos que este pasaje no habla para nada de la inmortalidad del alma. Sencillamente, Juan vio a esas almas debajo del altar de sacrificios, estaban clamando a Dios. Vosotros, ¿os imagináis vosotros a millones de almas en el cielo? Millones de almas en el cielo debajo de un altar de sacrificios, es absurdo. Es algo ridículo. Esas almas no aparecen en el cielo por ninguna parte. El texto bíblico no dice que estén en el cielo. Estar debajo de un altar no es estar en el cielo. Sencillamente, esos santos mártires estaban muertos. Estaban muertos. Y ahora la siguiente pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Cómo sabemos que estos santos estaban muertos, no vivos? ¿Dónde lo dice el pasaje? ¿En qué parte? ¿En qué frase? Lo he leído anteriormente. ¿Dónde se dice bien clarito que estos santos estaban muertos? El pasaje ya lo he leído anteriormente. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Hay dos frases donde se dice que esos santos están muertos. ¿Qué frases son esas? Bien, bien, leyendo lo que habéis escrito. En el chat, Manuel Aboada ha citado el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien. Una de esas frases es el verso 11. Carlos Mateo dice porque los muertos duermen y no tienen memoria. Vicente dice porque los muertos duermen. Anita ha citado el versículo 10, que dice, seguirá sin vengar y juzgar a los habitantes de la tierra sin vengar nuestra muerte. Muy bien, efectivamente. Otro pasaje. Eder Díaz dice, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Muy bien, ese es el otro pasaje que ha citado Eder. Manuel dice, pues la frase creo que es, y tus hermanos que habrían de ser muertos como ellos. Efectivamente. Versículo 11, muy bien. Efectivamente. Por lo tanto, ¿qué dos frases son esas? ¿Qué dos frases son esas? Pues la primera frase se encuentra en el versículo 9. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Por lo tanto, estaban muertos, no estaban vivos. Y la siguiente frase se encuentra en el verso 11, que dice que también habían de ser muertos como ellos. Esas son las dos frases donde se dice bien clarito que estos santos de Dios están muertos, no están vivos. Significa, por tanto, que habían sido sacrificados por su fe. Habían muerto, son mártires, ellos no estaban vivos en el más allá. Sin embargo, estos santos estaban clamando a Dios debajo del altar. Y la pregunta que voy a hacer, la quinta, es la siguiente. Si estos santos de Dios están muertos, como dice la palabra, ¿por qué en este pasaje del Apocalipsis aparecen vivos clamando a Dios, pidiendo justicia? Voy a dar 2 minutos para que penséis bien la respuesta y lo que vayáis a escribir. La pregunta es muy importante. Si estos santos están muertos, ¿por qué aparecen vivos en ese pasaje clamando a Dios, gritando, clamando a Dios, pidiendo justicia? Esta pregunta es muy importante porque los mal llamados evangélicos siempre suelen dar este argumento. Dicen, vamos a ver si los muertos ya no existen, si los muertos no piensan y no existen, entonces, ¿por qué aquí en el Apocalipsis se dice que aparecen los santos muertos clamando a Dios? Aparecen vivos, ¿eh? O van a decir ese argumento. ¿Cómo le responderíais vosotros? Bueno, pues voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. Dice el hermano Eder, dice, porque fue una visión. Vicente dice, es una visión futurista. Eder Díaz dice también, porque fue una visión nada más. Juan Méndez dice, es una prosopopeya. Anita dice, porque es una prosopopeya o una visión anticipada. Carlos Mateo dice, porque esos santos están en una dimensión fuera de este espacio temporal, que es el reino del eterno o la eternidad. Manuel Aguada dice, porque es una figura literaria en donde deben ser juzgados. Carlos Mateo dice, es decir, en el tercer cielo. Bien, pues la respuesta correcta es, los hermanos que habéis dicho que se trata de una prosopopeya. Es exactamente lo mismo, la misma figura literaria que utilizó Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Es una prosopopeya. En este pasaje del Apocalipsis se hace hablar a personas muertas, como eran estos santos, como si estuvieran vivos. Y el alma aparece clamando a Dios pidiendo justicia. ¿Por qué se dice que el alma aparece clamando a Dios pidiendo justicia? Según la Biblia, ¿dónde está el alma? Es decir, ¿dónde está la vida? Siguiente pregunta que os hago. Según la Biblia, ¿dónde está el alma? Es decir, la vida. Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito. Juan Méndez dice en la sangre. Eric Barrios dice en la sangre. Anita dice en la sangre. Vicente dice en la sangre. Juan Miguel en la sangre. Carlos Mateo en la sangre. El alma de la carne está en la sangre. Génesis 9:4, dice Manuel Aboada. Pues efectivamente habéis contestado correctamente. La vida, es decir, el alma. Alma y vida es lo mismo, está en la sangre. ¿Por qué está en la sangre? Porque la sangre es la portadora del oxígeno que nos da la vida. Está en la sangre. es la que porta el líquido que aporta el oxígeno que nos da la vida. Sin oxígeno no podríamos vivir. Por lo tanto, por eso dice la escritura, dice Dios en la Biblia que el alma está en la sangre. La vida está en la sangre. Cuando Juan vio estas almas clamando a Dios, lo que estaba diciendo Juan es que la sangre de estos santos, de estos cristianos mártires, estaba clamando a Dios pidiendo justicia. De la misma manera que la sangre de quién, siguiente pregunta que os hago, la Biblia dice, se habla de otro personaje cuya sangre clamaba también a Dios pidiendo justicia. ¿La sangre de quién? Ir poniendo las respuestas en el chat. Fijaos que lo mismo que aparece en el Apocalipsis, ¿eh? Muy bien, bueno, pues vamos a ir leyendo lo que estáis escribiendo. Habéis acertado todos correctamente. Abel, efectivamente, el hermano de Caín. Sabéis que Caín asesinó a su hermano Abel. Y la Biblia dice la sangre de Abel, dice Dios en la Biblia, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Sin embargo, la sangre no clama, no grita, no es una persona literal. La sangre todavía, nadie ha visto jamás a la sangre gritar, a la sangre clamar, ¿verdad? ¿Por qué dice la escritura que la sangre de Abel clamaba? El alma de Abel, la sangre, el alma está en la sangre, y por eso es que ese alma de Abel, esa sangre de Abel, clamaba a Dios. De la misma manera que las almas que aparecen en el Apocalipsis están clamando a Dios pidiendo justicia. Porque la sangre de estos santos había sido derramada y esa sangre había caído debajo del altar de sacrificios y esa sangre simbólicamente estaba clamando a Dios para que Dios se vengara de sus enemigos. Estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Por eso es que aparece esas almas, la vio Juan, debajo del altar de sacrificios. ¿Por qué? Porque habían sido sacrificados y siempre. En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban a los animales, caía debajo del altar esa sangre. Y por eso es que Juan vio a esas almas debajo del altar. Estaban muertos, pero la sangre de estos santos, repito, estaba clamando a Dios de la misma manera que la sangre de Abel el justo clamaba a Dios desde la tierra pidiendo justicia. ¿Eh? Como podéis ver, es claramente una prosopopeya. Dios hace hablar a cosas inanimadas, como en la sangre, por ejemplo. Como si fuera una persona, como si fueran personas vivas. Eso es una figura literaria, repito, que se llama la prosopopeya y que aparece, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro también, aparece en otros pasajes de la Biblia y también aparece aquí en el Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11. Que el alma está, la vida, el alma está en la sangre, pues bueno, ya lo dice bien claro la escritura, dice, por ejemplo, porque el alma o la vida de la carne en la sangre está. En Génesis capítulo 9, verso 4, el hermano Manuel lo ha escrito ahí, ¿eh? En la sangre está la vida. Pues repito, la sangre es la portadora del oxígeno que nos da la vida a los seres humanos. Por eso es que ese pasaje de Apocalipsis dice bien clarito que Juan vio a esas almas de los santos debajo del altar, es decir, había muerto y su sangre estaba clamando a Dios, estaba debajo del altar derramada. Y estaba clamando a Dios, pidiendo la justicia de Dios, igual que la sangre de Abel también estaba en tierra, derramada en tierra, y clamaba a Dios pidiendo justicia. Sencillamente es una prosopopeya. Se hace hablar a cosas inanimadas como si fueran personas vivas. Nadie en su sano juicio creerá que literalmente la sangre humana grita a Dios pidiendo justicia. Es una figura. Por lo tanto, aquellos que evangélicos o católicos que suelen citar este pasaje del Apocalipsis para basar la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, pues ¿qué son? Pues son sencillamente unos analfabetos bíblicos que no conocen la verdadera doctrina, lo que es peor a veces, son mentirosos, porque se les ha enseñado la verdad, conocen la verdad y prefieren seguir enseñando la mentira. Por lo tanto, el pecado de ellos es mucho mayor. Son unos mentirosos que prefieren creer en la mentira antes que reconocer el error y creer en la verdad. Y además, fijaos lo que dice el pasaje bíblico del Apocalipsis, capítulo 6, verso 11, que se les dieron a estos santos vestiduras blancas. Y esta es la siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Por qué dice el pasaje de Apocalipsis 6, 11 que a estos santos mártires se les dieron vestiduras blancas? ¿Qué significa esto? Si ellos están muertos, ¿por qué se les da vestiduras blancas? Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito aquí en el chat. Carlos Mateo dice que simbolizan cuerpos gloriosos, su cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso. Vicente dice de santidad. Juan Miguel dice porque son santos. Eder Díaz dice porque sus ropas fueron lavadas con la sangre del cordero. Juan Méndez dice simbolizan sus buenas obras. Manuel Aboada dice me parece que es porque es sinónimo de santidad. Anita dice porque sigue siendo una prosopopeya y la ropa blanca son sinónimo de pureza y santidad. Pues efectivamente, la ropa blanca simbolizan que ellos están, estos santos que han muerto, estos mártires, están cubiertos por la justicia de Cristo. Y además de que están cubiertos por la justicia de Cristo, también significa, como ha dicho aquí el hermano Juan Méndez, las obras justas de los santos. Mira, vamos a leerlo. Vámonos al capítulo 19 del Apocalipsis para que veáis lo que simbolizan las vestiduras blancas. Apocalipsis 19, versos 7 y 8, que dice así: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y mira lo que dice ahora. Y a ella, a la esposa de Cristo, es decir, a su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Aquí tenéis las vestiduras blancas. Y mira lo que dice ahora. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es lo que significa las vestiduras blancas, las acciones justas de los santos, las obras de justicia que hacen los santos de Dios. Estos santos de Dios que aparecen en el Apocalipsis ahí muertos, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, eran justos. Sus obras eran justas y además estaban cubiertos por la justicia de Cristo. Estaban santificados y además eran justos. Por eso es que dice, se le dieron vestiduras blancas, porque simbolizaban las obras justas de los santos. Unas vestiduras blancas que realmente también las van a tener los santos cuando resuciten. Se puede referir también, como ha dicho antes el hermano Carlos en el chat, al cuerpo resplandeciente, al cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, y también a vestiduras espirituales. Ese cuerpo espiritual pues tendrá unas vestiduras especiales resplandecientes, gloriosas, que les van a ser dadas no cuando morimos, sino al regreso de Cristo, cuando el Señor venga. Es cuando van a recibir, cuando ocurra la boda del Cordero, como he leído antes en ese pasaje de Apocalipsis 19, cuando ocurra la boda del Cordero, se les concederán que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es lo que significa. Por lo tanto, los muertos, los santos muertos, todavía no le han sido dadas esas ropas blancas. Les han sido concedidas, pero todavía no se han vestido de esas vestiduras resplandecientes, de esas vestiduras blancas. Ya se nos ha concedido esas vestiduras blancas, pero todavía no las hemos recibido. Eso es lo que indica la doctrina, los pasajes bíblicos, que ya las hemos se nos ha concedido esas vestiduras blancas, pero todavía no la hemos recibido. Eso es importante, importantísimo que lo entendamos. El pasaje lo dice bien clarito: los santos serán vestidos de estas vestiduras. Y repito, no cuando mueren, sino cuando llegue la boda del Cordero, como hemos visto en el capítulo 19 del Apocalipsis. Muy bien, pues habéis acertado correctamente a esta importante pregunta. Lo vamos a la siguiente, por tanto. Mirad, los mal llamados evangélicos y los católicos también suelen citar un texto que se encuentra en el libro de Job, capítulo 38, verso 17, para enseñar que los muertos no están muertos, sino vivos, hay vivos en un más allá. Vamos a irnos a Job, capítulo 38, verso 17, para ver lo que dice el texto, que dice así, dice lo siguiente: ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Y la pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Dice este pasaje que los muertos están vivos en un más allá? O voy a pegar aquí el pasaje en el chat. Y vosotros solamente con un sí o un no vais a decirme si ese pasaje enseña que los muertos están vivos en un más allá. ¿Sí o no? Y precisamente uno en el foro el otro día, pues el propio Carlos Plaza, que a veces entra en la escuela bíblica, pues Carlos Plaza, como sabéis, ha caído en la apostasía y ahora enseña esta primera mentira de Satanás de que los muertos no están muertos realmente, sino vivitos y coleándose en un más allá. Esto es lo que enseña ahora Carlos Plaza. Y el otro día Carlos pues citó este pasaje del libro de Job y dice, aquí enseña que los muertos están vivos en un más allá. ¿Realmente este pasaje dice que los muertos están vivos en un más allá? Ir poniendo sí o no. Bien, pues veo que habéis contestado todos correctamente. La respuesta es no. Por supuesto que no. En ninguna parte de ese pasaje se dice que los muertos estén vivos en un más allá. ¿De qué está hablando este pasaje? De las puertas de la muerte. Se le hace una pregunta a Job. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Se está hablando de las puertas de la muerte. Hay otra frase de Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18, que también habló de las puertas del Hades o puertas de la muerte. Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades mencionadas por Jesús son estas puertas de la muerte mencionadas en el libro de Job. ¿Y qué son las puertas del Hades? ¿Qué son las puertas de la muerte? Pues es sencillamente el poder de la muerte simbolizado por el sepulcro. Job, sencillamente, estuvo varias veces cerca de la muerte, cerca de las puertas de la muerte. O puertas de la sombra de muerte. Es decir, está hablando del sepulcro. Indicando así el poder de la muerte. El reinado de la muerte. Las puertas de la muerte son sencillamente los sepulcros donde van a parar los muertos. Esas son las puertas del Hades. Job, sencillamente, estuvo cerca de la muerte varias veces. Él vio esas puertas de sombra de muerte porque en muchas ocasiones, si le habéis leído el libro de Job, en muchas ocasiones vio que la muerte se le acercaba. Pero fijaos bien que el pasaje bíblico no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos en un más allá. Eso solamente lo enseñan los que mienten, los que se han tragado la primera mentira del diablo, de que las almas son inmortales, de que los muertos están vivos en un más allá. Aquellos que prefieren creerle a Satanás antes que creer a la palabra de Dios suelen hacer este tipo de perversiones bíblicas, de deformar la palabra de Dios, citando pasajes bíblicos, como este del libro de Job, para hacer decir al pasaje lo que ellos quieren que diga. Deforman el pasaje, no tienen ni idea de la palabra, no interpretan correctamente el texto y ven cosas en el pasaje bíblico que no se hablan en él por ninguna parte. El pasaje, repito, solamente habla de las puertas de la muerte, de las puertas del Hades, es decir, del sepulcro, el poder de la muerte, el reino de la muerte. En fin, y ya para terminar, vamos a terminar esta segunda parte de este ciclo que hemos comenzado y ya entramos pues más en comentarios, en preguntas que tengáis. Como podéis ver, en estas dos escuelas que hemos tenido, la primera y la segunda, sobre este tema de la vida después de la muerte, hemos ido contestando a cada uno de los falsos argumentos que suelen dar en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata. Lo que han de hacer todas estas personas, estos sectarios que forman parte de las falsas, estas mal llamadas iglesias evangélicas o de la iglesia católica, lo que tienen que hacer es abandonar esa terrible mentira de Satanás, esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma y creer en lo que enseña la Biblia, en la verdadera doctrina, que es la resurrección de los muertos. Enseñar que los muertos están vivos ahí en un más allá, es todo lo contrario de lo que dice la Sagrada Escritura. Y especialmente las palabras de Jesús y de sus apóstoles. Porque recordar lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Los muertos, dijo Jesús, que están en los sepulcros. No están vivos en ningún más allá. Aquellos que enseñan la doctrina de que los muertos están vivos en un más allá, están rechazando las palabras de Jesús, como le ha ocurrido, por desgracia, a Carlos Plaza. Él prefiere creer en la mentira del diablo, prefieren creer en pasajes falsos, como el capítulo 22 del libro de Enoch, donde se enseña bien clarito que los muertos están vivos en un más allá. Ahí se enseña en el capítulo 22 de Enoch y es algo que contradice completamente la Biblia. Porque la Biblia no enseña jamás esa doctrina, sino que pues fue la primera mentira del diablo a la especie humana, como sabéis lo que le dijo a Eva. No moriréis. Pues eso es lo que sigue diciendo Dios, el diablo, a los seres humanos, que no moriremos, que no morimos. Que somos almas inmortales y que no morimos. Pues eso es lo que enseña actualmente el diablo, pero por medio de estas religiones falsas, como la Iglesia Católica, las mal llamadas iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Todas ellas enseñan que los muertos están vivos en un más allá. Y como hemos visto en estas dos escuelas que hemos tenido, en estas dos clases, los muertos están en los sepulcros y van a volver a vivir solamente cuando Dios los resucite. No ahora, no están vivos ahora, sino cuando el Señor los resucite. Esa es la verdadera doctrina bíblica, esa es la enseñanza de Jesús, esa fue la enseñanza de los apóstoles también, y la que aparece en toda la Biblia. Por eso es que los judíos y los primeros cristianos jamás añadieron el libro de Enoc a la Biblia, al canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Nunca. Porque ellos sabían perfectamente que en algunos pasajes del libro de Enoch, se enseñan mentiras, se enseñan idioteces que están absolutamente en contra de la Sagrada Escritura. Por eso es que ellos jamás incluyeron el libro de Enoch en la Biblia. Es en el capítulo 22 del libro de Enoch. El libro de Enoch enseña algunas cosas que son verdaderas, muchas cosas que son buenas, son muy interesantes, se habla de profecías que son muy interesantes, pero hay otros pasajes que posiblemente pues Enoc no los escribiera, yo no creo que esos textos los escribiera Enoc, donde se enseñan pues que los muertos están vivos en un más allá. Esa es una doctrina diabólica, es una doctrina falsa que está en contra de lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, examinadlo todo y quedad con lo bueno, como dijo el apóstol Pablo. En el libro de Enoc hay pasajes muy interesantes y muy buenos, profecías muy buenas. Pero rechazar lo que es falso y lo que es estúpido. Por ejemplo, en el libro de Enoch también se enseña que esos gigantes que vivieron antes del diluvio, dice que medían casi 1,5 kilómetros de altura, 1.300 y pico metros de altura. ¿Sabéis lo que es ese tamaño, esa estatura? Casi hasta las nubes. Jamás en la historia han existido personas en la Tierra gigantes que su cabeza llegara casi hasta las nubes. Imposible, eso es estúpido, es ridículo. Los gigantes que vivieron antes del diluvio no tenían esa estatura. Es absolutamente falso, es imposible. Podían medir pues 14, 15 metros de altura, pero no 1.300 metros. O sea, es un pasaje que es falso y estúpido y aparece ahí en el libro de Enoch. Por lo tanto, no os creáis todo lo que aparece en el libro de Enoch. Examinarlo todo y quedaos con lo bueno, lo que esté en armonía con las Sagradas Escrituras. Y en el libro de Enoch, pues por desgracia, se enseñan cierto tipo de falsedades y de tonterías como esta, de que los gigantes medían 1.300 metros de altura.
Yo quería también, pues, porque hay algunos que dicen que el espíritu, pues, es una especie de alma inmortal que está durmiendo, como durmiendo, como que no se entera de nada. Pero entonces, pues, Pablo dijo ahí en Corintios que Dios no es un Dios de confusión. Difícilmente, por tanto, de esos textos, como es, por ejemplo, del de Salmo 146.3, el de Eclesiastés 9.5 y tantos otros, se pueda deducir, por ejemplo, que pues lo que dice el negro, pues el Dios Padre quiso que nosotros interpretáramos marrón, porque entonces pretendería confundirnos. Entonces esa excusa me parece que no tiene ningún fundamento, ¿no, Tito? Paso palabra.
Efectivamente, hermano Manuel. A ver, en la Biblia no vais a encontrar ni un solo pasaje bíblico donde se diga que los espíritus de los muertos estén durmiendo, estén dormidos. Ni uno. Jamás se dice en la Biblia que los espíritus de los muertos duerman. Lo que dice Carlos Mateo, por ejemplo, falso. Perdón, Carlos Mateo, Carlos Plaza, el cual ha creído, prefiere creer en la primera mentira de Satanás, pues lo que dice Carlos Plaza es mentira. Él dice que los espíritus duermen. A ver, que me dé un pasaje donde se diga que los espíritus duermen en ninguna parte. La Biblia lo que dice es que los que duermen son los muertos. Y duermen, se dice que duermen, porque un día van a resucitar con toda certeza. Claro, pero luego viene Carlos Plaza y toda esta gente, estos apóstatas, y dicen el siguiente argumento. Como la Biblia dice que los muertos duermen, entonces los muertos están vivos en un más allá. Porque tú cuando duermes, estás durmiendo, pero estás vivo. Tu cerebro funciona. Estás vivo, tu corazón funciona, pero estás dormido. Por lo tanto, dicen ellos, los muertos también están vivos en un más allá. Ese es el argumento que suelen decir ellos. ¿Cuál es la respuesta que les podemos dar? Pues sencillamente que cuando la Biblia dice que los muertos duermen, significa que están en el sepulcro y que un día van a despertar, van a resucitar. Pero de ninguna manera significa que el espíritu de estos muertos esté dormido. El espíritu, como sabéis, es esa energía de vida que Dios puso en nosotros, y esa energía de vida, esa ruaj, regresa a Dios que la dio. No va a dormir ahí aún más allá, a darse una siestecita, no. Los muertos, dijo Jesús, están en los sepulcros, no están en ningún más allá. Y cuando dice la escritura que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, esto no significa que los muertos estén vivos y puedan escuchar las voces de las personas, no. Es como el caso de Lázaro. A ver, una pregunta que voy a hacer. ¿Por qué Lázaro, cuando Cristo resucitó a Lázaro, por qué Lázaro le escuchó, escuchó la voz de Cristo y resucitó? ¿Lázaro estaba vivo ahí dentro de la tumba, dentro de la cueva donde estaba ahí sepultado Lázaro? ¿Estaba vivo y podía escuchar las voces de las personas? La pregunta es esa, ¿por qué Lázaro escuchó la voz de Cristo y resucitó? Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. Porque Carlos Plaza le ha dado ese argumento. Dice que los muertos están vivos porque un día van a escuchar la voz de Cristo. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. Juan Méndez dice porque Lázaro era de sus ovejas y Jesús les da vida. Carlos Mateo dice por la Ruad Jacodés, es decir, por el Espíritu Santo. Eric dice le devolvieron el Espíritu de vida. Vicente dice porque Cristo le pidió que la oyera a Dios Padre. Anita dice porque le devolvió su espíritu y él es de Cristo. A ver, Lázaro escuchó la voz de Cristo sencillamente por el poder de Dios. Por el poder de Dios, por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, escuchó la voz. Como ha dicho el hermano muy bien, el hermano Carlos Mateo, por la Ruaj HaKodesh, es decir, por el Espíritu Santo. No porque Lázaro estuviera vivo, no, sino porque Cristo, cuando dio esa orden, Lázaro, ven fuera, ese poder de la palabra de Cristo hizo que Lázaro resucitara, que Lázaro escuchara ese llamamiento de Cristo y resucitara y saliera del sepulcro. No porque el ser humano, repito, esté vivo, el muerto esté vivo, no, sino porque sencillamente es el poder de Dios lo que hace que las personas que están muertas resuciten. Escuchen la voz de Cristo y resuciten. Pues eso es lo que va a ocurrir con todos los muertos cuando resuciten. Van a escuchar la voz del Hijo de Dios, ¿eh? Todos los que están en los sepulcros, y van a resucitar. Unos a resurrección de vida, como sabéis, y otros a resurrección de condenación. Pero es por el poder de Cristo, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que, como dice aquí muy bien Anita en el chat, porque le devolvió su espíritu y él es de Cristo. Fue por el Espíritu de Cristo que Lázaro resucitó y escuchó la voz del Hijo de Dios. Porque fijaos que Lázaro estaba en el sepulcro, Lázaro no estaba ningún más allá. Cuando Lázaro resucitó, fijaos que Lázaro estuvo 4 días muertos. Lázaro, cuando resucitó, contó a la gente su supuesta experiencia en el más allá durante 4 días, ¿sí o no? Ir poniendo aquí en el chat la respuesta. ¿Contó alguna experiencia extracorpórea a Lázaro cuando resucitó después de 4 días muerto? ¿Sí o no? Muy bien, veo que habéis contestado rápidamente, pues no, efectivamente. A ver, si los muertos estuvieran vivos en un más allá, lo lógico es que Lázaro, después de haber estado 4 días muerto, porque no estuvo un día, no estuvo dos, no estuvo tres, estuvo 4 días muerto. Lo lógico es que Lázaro hubiera contado a sus hermanas, a Marta y María, o a los apóstoles de Cristo, esa maravillosa experiencia que tuvo fuera del cuerpo, ahí en el más allá, o en el cielo, lo hubiera contado, y para edificación de los creyentes hubiera quedado escrito, hubiera quedado reflejado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Lázaro no contó absolutamente nada de esa supuesta experiencia de vida después de la muerte? Pues muy sencillo, porque no había nada que contar. Lázaro no estuvo en ningún más allá. Lázaro estuvo muerto, Lázaro dejó de existir, Lázaro estaba en el sepulcro y Cristo le devuelve a la vida cuando le resucita. Sencillamente no había nada que contar. Lázaro no estuvo ningún más allá, ni vivió ninguna experiencia extracorpórea, ni nada por el estilo. Porque si hubiera ocurrido, sin ninguna duda, tener la completa seguridad que Lázaro lo hubiera contado a los apóstoles y hubiera quedado escrito en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esto demuestra bien clarito que los muertos, cuando una persona muere, sencillamente deja de existir y no va a ningún más allá. Esas experiencias, supuestas experiencias extracorpóreas de gente, pues que supuestamente han muerto y Cristo los ha llevado al cielo o al infierno, todo eso es absolutamente falso, es mentira, son engaños de Satanás, para hacer creer a la gente que los muertos están vivos, para hacer creer a la gente la primera mentira del diablo, de que somos inmortales. Ese es el propósito de todas estas falsas experiencias de vida extracorpórea, de vida después de la muerte.
Sobre todo quien suele tener ese tipo de experiencias extracorpóreas, que no es otra cosa que el fruto de un cerebro confundido, son generalmente, yo conocí gente, metida en movimientos New Age, yoga, cosas de los chakras, todo tipo de espiritismo. Cuando muchas de estas personas dejan todo eso, desaparecen ese tipo de experiencias extracorpóreas. Eso es una prueba de que es Satanás que manipula esas áreas del cerebro procediendo a ese tipo de experiencias y haciendo creer al sujeto la realidad de la inmortalidad del alma. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel. Efectivamente, totalmente correcto con lo excelente aporte que has dado. Bien, pregunta el hermano Eric, que será, dice, ¿Dios será energía, como dicen algunos? No, Dios es un Padre Celestial. Dios es una persona celestial. Dios es espíritu, dice la Biblia, pero eso no significa que Dios sea energía. Porque, repito, y esto ya lo he dicho muchas veces en el foro, en nuestro foro, una cosa es ser espíritu y otra cosa muy diferente es tener espíritu. Una cosa es el ser y otra cosa es el tener. Nosotros los seres humanos tenemos espíritu, tenemos aliento de vida, pero no somos espíritus todavía. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. Dios el Padre es espíritu. Y también tiene espíritu porque tiene el espíritu, su espíritu. Pero Dios es espíritu porque tiene un cuerpo espiritual. La Biblia nunca enseña que Dios sea energía. Dios es un Padre celestial, es una persona. No es una energía, no es el cosmos, como dicen por ahí, no. Dios no es una energía. Dios es un Padre celestial. Jesús nos enseñó que Dios es un Padre. Y si es un Padre, pues es una persona. Entonces, repito, una cosa es ser espíritu y otra cosa muy diferente es tener espíritu. No es lo mismo el ser que el tener. Y esto es lo que no entienden muchos iglesieros, muchos miembros del SIA. Confunden el ser con el tener. Pregunta Juan Méndez que ¿por qué dice el apóstol Juan que Dios es amor? Porque Dios es misericordioso, hermano. Cuando dice la escritura Dios es amor, dijo Juan, es porque Dios el Padre es misericordioso. Es como si yo digo, el hermano Juan Méndez es misericordioso. ¿Estoy diciendo yo acaso que tú, Juan Méndez, que la misericordia es una persona? No. Te estoy diciendo que tú eres misericordioso. Pues igual pasa con ese pasaje bíblico. Cuando la Biblia dice Dios es amor, lo que está diciendo, lo que está queriendo decir es que Dios el Padre es misericordioso. Sencillamente, no tiene ninguna complicación. Pero eso no significa que la misericordia sea Dios. Una cosa es decir que Dios es amor y otra cosa muy diferente es decir el amor es Dios. No confundamos las cosas. Bien, pregunta Eric, ¿qué hace Dios con el espíritu de vida que vuelve a él? Lo que dice la escritura es que cuando morimos, esa energía de vida, ese espíritu de vida regresa a Dios que lo dio. El espíritu, la energía de vida, procede de Dios. Porque fijaos, cuando el Señor crea a Adán del polvo de la tierra, le sopla en su nariz el aliento de vida. Es decir, procedía de Dios ese espíritu de vida, ese aliento de vida. Y sencillamente esa energía, porque recordad que el aliento es una energía, el viento, la ruaj, es una energía. Esa energía, cuando morimos, sencillamente regresa a Dios. ¿De qué manera regresa y más detalles? Pues no lo sabemos. Lo único que sabemos es lo que dice la escritura, que ese espíritu de vida, esa energía, regresa a Dios que la dio. Sencillamente. Es lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Recordad que esa energía, ese soplo, procedía de Dios. Cuando el Señor sopla, sopla en la nariz de Adán el aliento de vida, ¿de dónde procedía ese soplo? De Dios. Pues cuando morimos, esa energía de vida vuelve a regresar a Dios. No es una persona la que regresa a Dios. No es una persona espiritual la que regresa a Dios. Es una energía. Ese aliento de vida es lo que regresa al Señor. A ver, dice, pregunta Juan Méndez, que si podría explicar qué es el corazón del hombre en la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, metafóricamente se le describe al corazón como el asiento de los sentimientos, de las emociones, en el corazón. Y además de ser un órgano físico, un músculo, pues también se le identifica como la sede, donde están los sentimientos, las emociones, en el corazón. Pero es un lenguaje, es una forma figurada, simbólica. Eso no significa que literalmente en el corazón pues se encuentren los sentimientos y las emociones de las personas. No. Es una forma figurada, una expresión figurada. Como dice aquí Manuel Aboada en el chat, ¿no? Es una expresión figurada. Bien, voy a leer lo que ha escrito aquí Alexander Rossi. En el chat dice, un pastor de una iglesia apóstata pentecostal, en la cual yo asistía antes, el tipo posteó un vídeo y un comentario que dice así, este vídeo ilustra cómo Cristo llevó nuestros pecados, ilustra cómo vamos perdiendo nuestra pureza y cómo el pecado nos puede llevar aún a desear la muerte, pero gracias a Jesucristo que viene en nuestro auxilio y nos limpia el alma. Pues yo le prediqué sobre la mentira de la muerte vicaria de Cristo. Y hasta ahora no me ha respondido ese pastor. Y solo una chica me respondió, que fue mi ex enamorada, que ya es casada, pero hasta ahora no me ha respondido ese pastor. Y según dice esa chica, que él no me ha respondido porque así lo decidió. Pues ni te va a responder, hermano. O sea, esa doctrina diabólica de la muerte vicaria de Cristo se puede refutar muy fácilmente con la escritura, pero es una doctrina falsa que está muy infiltrada, muy pegada, pues, especialmente al mundo pentecostaloide. En las iglesias mal llamadas evangélicas se predica mucho de que Cristo, pues, murió por nuestros pecados. Esto lo hemos dicho muchas veces, lo que enseña el Evangelio, lo que enseña la Biblia, es que Cristo murió por nosotros, por amor a nosotros, pero no que murió por nuestros pecados. Cristo murió, lo dice bien clarito Isaías 53, por los pecados de la nación de Israel, por las maldades, por los pecados de esa nación, que mataron, le condenaron a muerte. Murió por los pecados de ellos. Pero no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad o que Cristo, pues, murió en nuestro lugar. No hay ni un solo texto donde se diga eso en la Escritura. Murió por nosotros, que es diferente. Igual que un pastor de un rebaño de ovejas, pues da su vida por sus ovejas, para defenderlas del ataque del lobo, pues así es lo que hizo Jesús con nosotros. Dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, para defendernos, para librarnos de los ataques del lobo que representa a Satanás, para librarnos de la muerte. Por eso Jesús dio su vida por nosotros. Pero eso no significa de ninguna manera que Jesús murió en nuestro lugar o murió por nuestros pecados, de ninguna manera. O sea, esa doctrina de que Cristo murió por nuestros pecados es mentira. Murió por los pecados de la nación de Israel, como así está escrito, según las escrituras. Bien, pregunta Anubis aquí en el chat. Ella quiere saber si es verdad que usar perfumes que huelan un poco es pecado, que no debemos de usarlos. Pues la Biblia no dice por ninguna parte que usar perfumes sea pecado. Eso no lo enseña jamás la Biblia. De ninguna parte. La propia escritura dice bien clarito que una discípula de Jesús ungió a Jesús con perfume con sus pies, había leído el pasaje, y luego le secó con sus cabellos. O sea, Jesús le fue perfumado, y el llevar perfumes, pues no, la Biblia nunca se lo condena, no es ningún pecado. Bien, voy leyendo a ver lo que ha escrito aquí Alexander Rossi. Miren su mensaje, claro, está el tipo, exagera en muchas cosas, pero al menos eso me sirvió para predicar la doctrina. Yo me acuerdo de ti, Alex, gran cantante y líder de jóvenes de aquella generación. Una voz y mente privilegiada. Un adelantado a tu época. Gracias por compartir tu sabiduría e iluminar nuestra oscuridad teológica. Haznos saber qué hemos de hacer para encontrar luz y discernimiento. ¿Me recomiendas alguna iglesia para encontrar salvación? Por ahora estoy en una iglesia de los últimos días, me imagino que es la verdadera. Agradezco anticipadamente sus sabios consejos, Pastor Alex. Que la Virgen María, nuestra Madre y Corredentora, bendiga sus pasos. O sea, es un paposo, es un cura, ¿no?, católico. Bien, y cambiando de tema, pregunta aquí el hermano Vicente en el chat que... básicamente, ¿por qué el presidente ucraniano es un gobierno ilegal? Es un gobierno ilegal. Bueno, hace unos días ha habido un golpe de Estado, como sabéis, en Ucrania, y un grupo de asesinos, de terroristas, han tomado el poder en Kiev, que es la capital de Ucrania, y han destituido, han quitado al que era el presidente legítimo, elegido por la mayoría, democráticamente, pues le han quitado, y tuvo que salir huyendo a Rusia, ¿no? Está a puntito ya de estallar ahí una guerra civil, que se va a convertir, y sin ninguna duda, en una guerra entre Rusia y Estados Unidos, ¿eh?, entre Rusia y la OTAN, en Ucrania. Y entonces es un gobierno ilegal, es un gobierno ilegal el que actualmente hay en Ucrania, porque es un gobierno de traidores que desalojaron del poder a alguien que democráticamente, por mayoría, llegó al poder en Ucrania. Este señor. Y lo que ha habido ahí es un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos y por varios países de Europa. Para que esa parte, para que Ucrania ingrese en la Unión Europea, forme parte de este imperio bestial que es la llamada Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que gran parte de Ucrania quieren ser de la Unión Europea, pero otra parte quieren ser de Rusia, no quieren saber nada de la Unión Europea. Quieren formar parte de Rusia. Y han pedido la ayuda a Rusia, y Rusia ha enviado a los soldados, está entrando en Ucrania, en la parte sur de Ucrania, pues sencillamente para que los de la OTAN y los de la Unión Europea pues no se apoderen de esa zona que realmente le pertenece a Rusia, porque la mayoría son rusos de los que viven ahí en el sur de Ucrania, en el este de Ucrania son rusos, son de idioma ruso, hablan en ruso, en fin, que Ucrania es una nación que realmente ya se ha dividido en dos, se ha dividido en dos, el ejército de Ucrania también está dividido, unos están con Rusia, otros están con los traidores estos que han llegado al poder, que han tomado el poder ahí en Kiev, y por lo tanto pues están preparando ya para la guerra, están pidiendo la ayuda a la OTAN para combatir a los soldados rusos, están pidiendo la ayuda de la OTAN para combatir, exactamente, prácticamente lo mismo que ocurrió en Siria, lo que ocurrió en Libia, pues ahora está ocurriendo en Ucrania, lo cual es mucho más grave porque Ucrania es un país de aquí, de Europa, es un gran país de Europa. Y es una nación donde se va a convertir en un gran campo de batalla que va a enfrentar nada menos que a Rusia contra los Estados Unidos y contra la OTAN. Es a lo que va. Y la cosa ya ha comenzado, porque si leéis las últimas noticias, pues ya los soldados rusos están entrando, están enviando sus tanques y sus ejércitos pues a lo que es la península de Crimea, que forma parte de Ucrania, pero bueno, parece ser que ya no forma parte de Ucrania. Y están pidiendo la ayuda a la OTAN, los otros. En fin, que la que se va a armar ahí va a ser una guerra de campeonato. Pero ya sabéis que esto ha de ocurrir, Cristo lo dijo bien claro. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no os asustéis porque esto ha de ocurrir así. Pero todavía no es el fin, lo dijo Jesús. De modo que todas estas guerras que están ocurriendo y que van a ocurrir, pues es algo que se tiene que cumplir, porque así está escrito en la palabra. Yo sí creo que se va a convertir en la Tercera Guerra Mundial. Una guerra entre Rusia y los ejércitos de la OTAN, para el que no sepa lo que es la OTAN, es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que la componen los ejércitos de Estados Unidos, de
de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de España, etcétera, etcétera. Pues es lo que se conoce con la, como la OTAN, ¿no? Y lo que quieren es eso, luchar contra Rusia. Quieren apoderarse realmente de Rusia. Y ya se están apoderando de Ucrania, que hace frontera con Rusia. Pero en fin, la que se está armando ahí es impresionante. Basta con que veáis las noticias, las sigáis poco a poco y os daréis cuenta que la cosa se está agravando cada hora que pasa. Está a punto de haber una guerra entre Rusia y los países de la OTAN, que sin ninguna duda va a ser, se convertiría en una tercera guerra mundial. Efectivamente. A ver, voy a leer aquí lo que ha escrito Alexander Rossi. Dice, hermanos, miren lo que recién me acaba de escribir el pastor Diego Martín Céspedes, y dice así. Hola Alex, me parece bien lo que dice Tayana, que no es prudente hablar sobre temas teológicos por Face. Yo también tengo buenos recuerdos tuyos. Discúlpame si no te he contestado. Lo que pasa es que ahora prefiero no tocar temas de índole religioso ni discutirlos. Yo respeto tus ideas e interpretaciones, aunque no los comparta. Y no tengo la más mínima intención de convencerte de nada. Y tampoco quiero que me des argumentos de tu punto de vista, pues en mi humilde opinión no se llega a nada. Hablemos de otros temas como está tu familia, cómo estás, qué haces y cosas así. Si deseas que seamos amigos, respeta mi opinión. Gracias y que el Señor te bendiga y mucho. Un abrazo. Si os fijáis bien, este tipo de respuestas estúpidas y cobardes es la típica respuesta que suelen dar los falsos pastores. Aquellos que predican, que enseñan la mentira, no desean hablar ni debatir sobre doctrina. Prefieren hablar de tonterías, de otras cosas, antes que hablar de doctrina bíblica. Así es como reaccionan y como responden generalmente estos falsos pastores. Eluden cualquier tipo de debate doctrinal. ¿Para qué? Para que sencillamente sus mentiras no queden desenmascaradas. Y prefieren, pues, eludir cualquier tipo de debate. Y ya sabéis que la Biblia claramente apoya el debate. El apóstol Pablo debatía, discutía con los judíos para demostrarles con las escrituras que Cristo era el Mesías, que Jesús es el Mesías. El debate lo hacía, los debates los hacía Pablo. Los cristianos estamos llamados a combatir por la fe que fue dada una vez a los santos, como dice el apóstol Judas Tadeo. Y la respuesta que ha dado este falso pastorcillo, llamado Diego Martín Céspedes, pues es la típica respuesta de un cobarde y de un falso pastor que no desea hablar de doctrina por ninguna parte. Prefiere antes hablar de imbecilidades y tonterías antes de hablar de lo importante como es la doctrina, la verdadera doctrina.
Lo que pasa es que ese tal Diego, a lo mejor es un pastor de estos evangélico, que pide diezmos y vive muy bien, del cuento, y por otro lado es un cobarde total. Son actitudes de personas que quieren lo que les gusta nada más y no lo que la realidad totalmente de la Biblia, por sus palabras.
Así es, hermano Manuel. Además, fijaos lo que dice este falso pastor. Dice, prefiero, fijaos, esto lo dice un pastor religioso. Prefiero no tocar temas de índole religioso, ni discutirlos. O sea, un tipo que se supone que es un pastor religioso, un pastor de ovejas, un líder religioso, dice que no, que él no toca temas de índole religioso ni discutirlos. Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué quiere hablar? ¿De qué? ¿De imbecilidades? ¿De mundanalidades? En vez de hablar de lo que tiene que hablar, que es de doctrina, llevar la verdadera doctrina a otros. Y dice este embustero y este falso pastor que no, que prefiere no hablar de temas de índole religioso, ni discutirlos. Toma castaña. O sea, esto es como si le dicen a un científico que él no, que él prefiere no hablar de temas científicos. ¿Os imagináis a un científico diciendo, no, yo es que no, prefiero no hablar de temas científicos? Es ridículo, es estúpido. Pues esto es lo que dice este estúpido, este falso pastor llamado Diego Martín Céspedes. Dice que no, que él prefiere no hablar de temas de índole religioso. Tiene tela.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Casi dice, no, pues hablemos de otra cosa porque si no van a perjudicar mi negocio, ¿no?
Efectivamente, más o menos es lo que está diciendo, así es. No, hablemos de otras cosas, hablemos de cómo está tu familia y tal, pero no, no toquemos temas doctrinales, religiosos, no sea que me vayáis a descubrir el tinglado y las mentiras que yo enseño y me fastidiéis mi negocio, ¿no? Pues eso es más o menos lo que están diciendo. Y yo os invito a que sigáis atentos a la noticia, a lo que está ocurriendo en Ucrania. Día a día lo que está ocurriendo, porque es gravísimo lo que está ocurriendo en esa nación y va a afectar al mundo entero, porque está involucrada, repito, está involucrada la OTAN, los países de la OTAN y Rusia, lo cual significa que esta guerra va a afectar al mundo entero. No tengáis la menor duda de ello. Bien, dice Juan Méndez en el chat que una vez le preguntó a una persona que creía en la Trinidad, que en qué consistía la vida eterna. Y me respondió que en conocer al único Dios verdadero, que consiste en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Efectivamente, eso es lo que suelen decir, pues, en el sistema de Iglesia apóstata. Que el único Dios verdadero es un Dios que está formado, está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como podéis ver, esto es todo lo contrario de lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús dijo bien clarito que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, no es un misterioso Dios trino. Estos falsos pastores, estos trinitarios o trinitercos, cuando dicen esto de que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están enseñando una doctrina contraria y muy diferente a lo que enseñó Jesús. No tienen la doctrina de Cristo. Porque Cristo lo dice bien claro, que el único Dios verdadero es el Padre Celestial y Jesús es el mensajero, es el enviado. No es, Cristo no es el único Dios verdadero. Es el Padre Celestial nada más. Porque Él es el Dios supremo, el creador de los cielos y de la tierra. Quien decidió crear todo fue el Padre, no fue Jesús. Bien, Manuel está pidiendo palabra. Adelante.
Sí, aparte cuando el Diego López dice al final que el Señor te bendiga, y pues a mí si me dice eso, digo, no, yo no quiero las bendiciones de su Dios tricabezón, que es un Dios falso. Eso son los pues allá no quiere debatir, pero luego hizo las bendiciones de su Dios de tricabezón, increíble.
Efectivamente, hermano. Siempre suelen decir eso, ¿no? Que el Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga. Van con ese plan santurrón hipócrita, encima que luego te ponen a parir o te dicen todo tipo de mentiras, pues luego encima, como me ha ocurrido a mí, te dicen al final, ah, pues que Dios, el Dios trino, te bendiga, ¿no? O sea, este Dios falso, Dios tricéfalo, que es el Dios de los falsos evangélicos y de los paposos zampahostias. Es esta Iglesia Católica Romana, que como sabéis es la gran ramera, y que también predican a este falso Dios, que es el falso Dios trino, al cual adoran, están practicando la idolatría porque están adorando a un Dios falso, como es un Dios tricéfalo. Un Dios que es compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es un Dios tricéfalo. Tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Ese es el falso Dios predicado por estos falsos pastores y estos falsos sacerdotes del sistema de Iglesia Euroapóstata. Y que bueno, ya pues lo hemos refutado y hemos demostrado tantas veces en la escuela bíblica y en el foro, que es absolutamente falsa completamente esa doctrina del Dios trino, totalmente antibíblica y contraria a la enseñanza de Cristo. Y ya sabéis, si alguno no trae esta enseñanza de Cristo, no le recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque el que le recibe y le dice bienvenido está participando de sus malas obras. Así lo dijo el apóstol Juan ahí en Primera de Juan. Si alguien viene a vuestra casa y es un trinitario, nunca jamás les digáis bienvenido. No son hermanos, realmente no son hermanos en la fe. Por lo tanto, nunca digáis bienvenido, bienvenidos a este tipo por de idólatras que adoran a dioses falsos. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
¿Únicamente los trinitarios o cualquier otra persona que tenga otra doctrina, hermano?
O de otras religiones falsas. Por ejemplo, los mahometanos tienen a su dios que se llama Alá, también es un dios falso. Son idólatras también, porque están adorando a un dios falso, los mahometanos y otros muchos, ¿no? De otras religiones. Y los trinitarios pues adoran a su dios falso, que es trino. Por lo tanto, me estoy refiriendo a trinitarios, a miembros de otras religiones que adoran a dioses falsos.
Hermano, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, no, bueno, todos los hermanos, pues me imagino que la mayoría, pues se relaciona, ¿no? En el trabajo más que nada, pues sí, ¿no? Con otro tipo de personas, con otras religiones. Nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? Por ejemplo, pues a mí me ha tocado que tengo que trabajar con trinitarios, con idólatras, inclusive con adoradores de la muerte. Y todo ese tipo de personas, que cómo, o sea, nada más es una relación de trabajo o cómo debo de estar, cuidarme de ellos, qué nos recomienda?
Gracias, hermano. Muy buena pregunta. A mí también me ocurre lo mismo. Yo tengo que trabajar y relacionarme con compañeros, pues, que no son cristianos, son mundanos o son idólatras también, alguno por ahí. Y pues nada, sencillamente una relación laboral de compañerismo, y que vean nuestras buenas obras. Y si tienes alguna la oportunidad de hablarles de la verdad, o te pregunten, pidan razón de la fe, que de tu esperanza que tienes. Pues entonces sí, tienes la oportunidad de testificarles. Nunca hay que ir en plan cansino y obligarles a que crean, y ir en plan fanático. Jamás tenemos que actuar así con la gente del mundo, de ir en plan fanático. No. Sencillamente, si son compañeros de trabajo, pues una relación normal, laboral, y ya está. Pero
Sí,
nunca procurar, nunca, nunca discutir con, y más si son compañeros de trabajo, procurar pues no discutir con ellos sobre doctrina.
o sea,
Sí,
nada
no.
más dedicarnos al trabajo y ellos sus creencias, yo las mías.
Efectivamente, es bueno que lo sepan, que tú eres un cristiano bíblico, y si luego alguno de ellos va y te pregunta a ti, quiere saber más, y quiere hablar contigo de religión, quiere hablar contigo de temas bíblicos, pues ahí ya tienes la oportunidad para mostrarle la verdad. Pero que sea él, que sea esa persona la que vaya a ti a preguntarte. Tú simplemente que, pues, dices que eres cristiano bíblico, les despiertas a ellos un poquito la curiosidad. Decir, sí, soy cristiano bíblico y conozco la profecía bíblica y lo que va a ocurrir, etcétera, ¿no? Y ya está, ¿no? Y luego que alguno te quiere preguntar, pues estupendo, tú le puedes hablar. Pero que sean ellos los que vayan a ti, que te pregunten. Entonces tendrás, podrás hablarles, pues, de profecía, o hablarles del Evangelio. Si tenéis la oportunidad, pues le testificas. Pero nunca debemos ir en plan fanático, en plan acosador, diciendo a los compañeros de trabajo, porque os tenéis que arrepentir, si no os vais a ir al lago de fuego, idólatras. Así lo que vas a conseguir es que, si se entera tu jefe, pues te echen del trabajo, como ocurre muchas veces.
Sí, porque bueno, su respuesta y su consejo es que nosotros nada más nos dediquemos a, o sea, profesionales, a ser profesionales, nada más a dedicarnos al profesionalismo, ¿no? En el trabajo y nada más. Y si en caso de que nos pregunten o algo, testificarles, ¿no? Porque bueno, a mí me ha
Exactamente.
pasado y me han preguntado y les respondo nada más, pero y ahí queda. Y pues nada más, o sea, quieren saber, se les responde, pero la relación entonces debe ser de trabajo y hasta ahí, ¿no?
Exactamente, una relación laboral, hacer bien tu trabajo, si tienes un trabajo, pues hacerlo lo mejor posible, y que vean ellos que eres un buen compañero de trabajo, y ya está. Volver por nuestras buenas obras, porque sepan que somos diferentes a los demás, que lo vean ellos. Entonces ellos, pues, te pueden preguntar y tal. Esa es la mejor forma de testificar.
Pues
Y
muchas
eso,
gracias, hermano Tito.
de nada, hermano Eder. Muy
Bueno,
bien tu pregunta.
yo me retiro por el momento. Se queda mamá en el chat. Tengo que salir de emergencia, hermano. Ahorita los veo. Saludos a todos. Paciencia y fe.
Gracias, hermano. Gracias. Nos vemos en la siguiente escuela, hermano. Nos escuchamos. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, el día 5 tendremos la siguiente escuela. El miércoles. Pues le damos las gracias a Dios por esta escuela bíblica que hemos tenido. Le pedimos al Padre Celestial que la utilice para sacar del error a tantos del sistema iglesiano apóstata. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la escuela bíblica. Te pedimos que nos des paciencia y fe, que podamos perseverar hasta el final. Gracias por la esperanza que nos has dado. Gracias por haber podido llegar a conocer la verdad, la verdadera doctrina, la cual, pues, pudimos, por tu misericordia, salir de ella salir de ese error, del falso dios trino, del error de la idolatría que enseñan en estas iglesias, para llevarnos al conocimiento del único Dios verdadero que eres tú, Padre Celestial. Gracias por enviar a tu Hijo, gracias por morir por nosotros, Señor Jesús, y gracias por esa resurrección que es garantía también de nuestra propia resurrección, la cual estamos esperando hasta el día final. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues sabéis, el día 5 estaremos aquí en la Escuela Bíblica Cibernética y tocaremos otro tema. Ya hemos terminado este asunto de la vida después de la muerte. Así que el día 5 nos escucharemos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.